En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bueno, pues faltan 6 minutos para que comience la tertulia. No vamos a dar nada, por supuesto. Vamos a hablar, como es lógico y natural, con carácter, no sé si monográfico, pero es lo muy extenso, de lo que ha ocurrido en las elecciones catalanas. Donde estábamos, es decir, hasta donde yo sabía, lo que he podido contar a las 8 de la tarde, es que la CUP, es decir, Antonio Baños, que es el candidato número uno de la lista de la CUP en estas elecciones, ya había asumido que estas elecciones han supuesto una derrota para el refrendo que quería más. Es decir, no hay legitimidad para hacer nada que suponga la declaración unilateral de independencia. El plebiscito ha sido derrotado, ha dicho con todas las de la ley el señor Baños. En estas 2 horas que llevamos de programa, Leticia Vaquero, ¿ha habido alguna novedad, algún cambio de posición?
Pues sí, sí que ha habido. Es verdad que no han cambiado de posición en las CUP, pero lo que sí es cierto es que hemos atendido de manera sorpresiva a una declaración, pero por parte de Convergencia Democrática de Cataluña. Así que han querido salir y dar algún tipo de dato más.
¿Ha hablado más?
No ha hablado más. Ha sido su portavoz, la del partido, la de Convergencia Democrática, Marta Pascal se llama, ha salido a convencer a la CUP de que lo que tienen que hacer es apoyarles, ¿no? Recordemos que lo necesitan para alcanzar esa mayoría absoluta. Por eso, Marta Pascal también ha querido dejar claro que el liderazgo de Artur Mas no está en entredicho y que eso mismo ya lo sabían antes en las CUP.
No es un dilema de personas.
No es un dilema de personas. Este es un dilema de si el proceso puede seguir adelante o no sin el primer partido independentista del país. Yo creo que el planteamiento es este. Nosotros estamos convencidos de que llegaremos a un acuerdo, que todos seremos capaces de encontrar el buen hacer y la actitud de suma respondiendo al mandato democrático que nos ha dado la ciudadanía de Cataluña.
Bueno, pues empieza pronto este pressing a la CUP que nos va a mantener ocupados durante los próximos días. No creo que me equivoque mucho en el pronóstico, y hasta que se convenzan de que la CUP no va a apoyar a Artur Mas como presidente de ningún gobierno, pues vamos a asistir a este tipo de requiebros de una manera clara. La otra alternativa, es decir, si no puede haber un gobierno en el que forme parte Convergencia, la alternativa es lo que está tratando de promover la propia CUP, que le ha tendido la mano a Podemos, para entendernos, por una parte, y también al Partido Socialista de Cataluña. El PSC no se ha pronunciado todavía, lo tiene más complicado. Luego en la tertulia veremos hasta qué punto eso comprometería los posibles pactos de cara a unas elecciones generales. Pero sí se ha pronunciado, y con toda claridad, y además en este programa, Lluís Rabel, que es el número uno de Cataluña, si se puede, es decir, la candidatura de Podemos en Cataluña. Ellos han dicho, en primer lugar, que desde luego ven con muy buenos ojos una alianza de izquierdas en el Parlamento catalán, más allá de cualquier otro planteamiento independentista.
Nosotros hemos propuesto desde el principio de nuestra campaña la idea, y era nuestra pretensión. Nuestra pretensión era irrumpir con suficiente potencia en el Parlamento, con un grupo parlamentario lo suficiente reconocido y amplio como para liderar justamente un agrupamiento, un encuentro de fuerzas políticas progresistas de izquierda, alternativo a un gobierno reconducido de Convergencia Democrática. Desgraciadamente nosotros no hemos tenido la fuerza suficiente como para postularnos a ese papel, digamos, de liderazgo.
Ojo, porque ese gobierno de izquierdas no serviría solo para hacer una política de izquierdas, que naturalmente serviría para eso. En el hipotético caso de que esa fuera la hipótesis que se acabara imponiendo, lo que tiene muy claro Lluís Rabel, es decir, Podemos, es que trabajarían para hacer posible un referéndum de autodeterminación, es decir, volverían a la cantinela tan manida antes de las elecciones del famoso derecho a decidir.
Yo creo que la gente va viendo cada vez más, sobre todo después del resultado de las elecciones, en que la posición independentista pues ha ganado las elecciones en escaños, pero no en votos. Es decir, que hay que recomponer de algún modo la mayoría social amplia que había antes a favor del derecho a decidir.
Y esto es lo que me permite llegar a mi conclusión particular, que ahora someteré al criterio de los contertulios. Aquí tenemos solo una alternativa: o se sale con la suya Convergencia Democrática de Cataluña y por lo tanto Artur Mas consigue que la CUP se sume a los 72 escaños independentistas del Parlamento catalán, en cuyo caso seguimos adelante con el proceso de desconexión de España, como ellos plantean, o nos vamos al plan B. ¿Y el plan B en qué consiste? El plan B consiste en no la independencia express, sino la independencia a plazos. Es decir, primero le damos a Cataluña el reconocimiento como nación, que es lo que quiere Podemos, es decir, la convertimos en sujeto de su propia soberanía. Después admitimos un referéndum solo en el ámbito de ese nuevo sujeto nacional y después aceptamos el resultado del referéndum. Es decir, que nos enfrentamos a otra manera, desde luego más legítima democráticamente desde el punto de vista de lo que sería el plebiscito de un referéndum con todas las de la ley, pero con el mismo objetivo de la independencia. Ese es un fantasma, esa es una amenaza que en absoluto desaparece del futuro de la política española y en concreto de la política catalana. Pero fijaros, aunque solo sea como estrambote, como contrapunto, lo que más emocionada tiene Leticia Vaquero no tiene nada que ver con lo político, sino con lo romántico. Creo que hay una historia que, digamos, al calor de toda esta campaña electoral se ha ido abriendo paso de manera absolutamente imbatible en las redes sociales.
Sí, porque fíjate que mientras nosotros la semana pasada debatíamos aquí en todas las tertulias y programas en los medios de comunicación sobre la bandera de la Estelada colocada en el Ayuntamiento de Barcelona durante la festividad de la Merced, pues esos días comenzó una historia de amor, una historia entre Álex y Alba, alias Ojos Bonitos, que de la que nos hemos enterado ahora gracias a las redes sociales. No hemos tenido la oportunidad de estar en Barcelona, pero por lo visto allí están empapeladas señales de tráfico, grafitis, bares, comercios en plazas, en calles. Hemos podido leer un mensaje que escribe Álex diciendo que, por favor, necesita encontrar a su gran amor. Este gran amor pues surgió esos días en la festividad de la Merced, durante unos conciertos. ¿Y qué ocurre? Y esto es lo que leemos en la nota. No te encuentro en Facebook y he perdido mi teléfono con tu número. Dime, por favor, que este no es el final de esos besos que nos dimos. Ruega a Álex en ese mensaje que voy a empapelar Barcelona hasta que me llames. Bueno, estos mensajes, esto simplemente está escrito a mano. Hay diferentes fotocopias empapelando la ciudad. Se ha convertido en algo viral. En las redes sociales no se comenta otra cosa a estas horas. La gente incluso llama por teléfono al teléfono que él mismo deja. Suponemos que se ha comprado un terminal nuevo, porque como explica que ha perdido el móvil de su amada Ojos Bonitos, Alba. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ha habido un periódico que sí que ha llamado directamente a él y no responde al teléfono. No saben si es que a lo mejor está viendo mucho bromista.
Bueno, como metáfora no está mal. Hemos asistido a una campaña tan emotiva, tan emocional, tan sentimental, tan poco racional, que al final, naturalmente, el caldo de cultivo para que ahí surgiera un romance tan apasionado, tan encendido, pues no era para nada descartable. Anaí, gracias, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú crees que se ha resuelto alguna de las incógnitas que creíamos que queríamos que se resolvieran?
Yo creo que estamos en el mismo punto que hace una semana. Volvemos a hablar de lo mismo, seguimos dando cuenta de lo mismo, seguimos con un Artur Mas que no va a ser presidente, por mucho que quiera. Y no se ha hablado de otra cosa. ¿Qué va a pasar en Cataluña? No se ha resuelto nada.
Don Emilio Camani, ¿qué hace usted aquí un lunes?
Pues porque me ha apetecido venir el lunes y he venido el lunes.
No, ya.
Tiene su explicación, no, pero es muy larga y muy aburrida.
Cada vez
que
cambia el día le va a pasar.
Tal y como lo has explicado, aquí se nota quién manda. Dice, me apetece un lunes, bien, un lunes. ¿Algo que decir? No, lo que usted mande, don Emilio. ¿Más va a ser presidente o no?
No lo sé. Me gustaría saberlo, pero no lo sé. Depende de que las CUP se bajen los pantalones. Insisten en que no, pero no sabemos si lo insisten con la suficiente vehemencia, convencidos de que están dispuestos a llegar hasta repetir las elecciones, si es que en el otro lado se empeñan en que sea más, o si simplemente están jugando a ver si fuerzan la máquina en otro sentido. La verdad es que no lo sé. A mí lo que sí creo que ha podido cambiar estas elecciones no es tanto el escenario, que efectivamente, como decías tú, es exactamente igual, sino en el sentido de que pone al gobierno de España ante la necesidad de defender a la mayoría de los catalanes que no quieren la independencia. Antes podíamos discutir si esa parte de Cataluña que no quería la independencia pues era tibia o la quería hasta cierto punto o en según qué condiciones o tal, pero ahora mismo, en la medida en que el propio gobierno ha aceptado el carácter plebiscitario de estas elecciones, puesto que ha mandado a un ministro a discutir precisamente de eso, de la independencia de Cataluña, ha resultado que hay un 51% de catalanes que no quieren la independencia de Cataluña. Entonces, cuando en el caso de que las CUP se consiguieran unir a Juntos por el Sí, formaran gobierno e iniciaran el proceso, en el supuesto de que eso lo lograran, inmediatamente el gobierno tiene un mandato para evitar que eso ocurra, más allá del que lo obligan las leyes, sino el de proteger a esa mayoría de catalanes que no quieren que ese proceso vaya adelante. Y eso creo que sí que significa un cambio porque enfrenta al gobierno ante la necesidad de cumplir sus obligaciones. Cosa que podía haber hecho antes sin necesidad de que pasara esto, pero ahora con más motivo.
Yo no estoy muy de acuerdo contigo, pero no es mi turno de discrepancia. ¿Tú cómo lo ves, Carlos Cuesta? Buenas noches.
Muy buenas. No, vamos a ver, yo el cálculo este que se está haciendo, que si un 47% es que sí y un 53% dice que no, o sea, para empezar significaría que aceptamos que han sido unas elecciones plebiscitarias, lo cual a mí particularmente no me gusta mucho. Pero sobre todo yo, donde no encajo mucho en la versión que se ha dado, es en el hecho de que considerar a la gente de Podemos y de ICV como miembros del cuerpo o de las formaciones que van a defender la Constitución, vamos, yo no lo veo por ningún lado, ¿no? Entonces yo tengo la sensación de que el panorama que se está formando es muy parecido al que hubo en el País Vasco hace 30 años, en el cual tú tenías un bloque claramente independentista, claramente violento, claramente contrario a la Constitución, tenías un bloque claramente defensor y luego tenías en medio una enorme tierra de nadie que acababa siendo, pues eso, un campo en el que, dependiendo de para dónde fuesen, te permitía la gobernabilidad de unos o de otros. Yo, estas elecciones, yo particularmente las veo ni tan siquiera que se haya quedado igual. O sea, yo tengo la sensación de que ha quedado claramente peor. Porque lo mismo que empezó a ocurrir en 1920, 1922, que la Liga Regionalista se iba vaciando hacia movimientos cada vez más radicales, más extremos y más de izquierdas, se está produciendo exactamente lo mismo. Yo, de hecho, yo no sé si Artur Mas va a ser presidente o no va a ser presidente de Cataluña, pero que en estos momentos las fuerzas radicales de izquierdas e independentistas tienen un incentivo en quitarse la supuesta mancha del 3%, cortándole la cabeza, estaban todos metidos en la misma historia. Tú te miras las acusaciones del caso Mercurio, te miras los contratos de Teico, etcétera, y estaban ayuntamientos de RC, estaban de ICV, pero les viene de maravilla. O sea, si tú ahora cortas la cabeza, terminas de descabezar la parte de lo que ellos históricamente han llamado la burguesía nacionalista y ya se queda un proceso separatista en manos de una Esquerra coaligada con CUP. Y si necesitan de la gente de Podemos, vamos, yo estoy absolutamente convencido de que lo tendrán ese apoyo, ¿no?
A mí me sorprende, y os pregunto por esa cuestión, ¿por qué todavía dudáis o ponéis, en condicional la idea de que si Convergencia consigue que Más forme gobierno? Yo no veo ninguna posibilidad de que eso ocurra, ninguna.
Porque con los políticos nunca sabes, porque nunca sabes si están hablando con sinceridad o simplemente están jugando, están manteniendo una impostura para tratar de extraer el máximo posible. Vamos a ver, por ejemplo, efectivamente las CUP pueden pensar, mire usted, el plebiscito se ha perdido, aquí no hay nada que hacer, vamos a forzar unas segundas elecciones y a lo mejor en vez de sacar 10 escaños, pues sacamos 15, pues mira qué bien, estupendo. Pueden estar pensando eso. Pero también pueden estar pensando, no, vamos a jugar, a negarnos a que sea Artur Mas, y si nos ofrecen un Romeva o nos ofrecen un Junqueras, pues a lo mejor con eso no lo pensamos. Y en último extremo, si no nos ofrecen
esa segunda posibilidad yo sí la admito. Yo te estoy diciendo yo no admito ninguna posibilidad de Más presidente.
Claro, pero,
no
decir, pero que estén en la posibilidad. Y si de ninguna manera hay forma de que sea Junqueras o Romeva y me dan la disyuntiva entre apoyar a Más o que haya nuevas elecciones, si efectivamente las encuestas no me dan ninguna subida, no me interesa volver a esto, pues entonces ya al final nos terminamos bajando los pantalones y apoyamos a Más. Es verdad que es lo más improbable, pero no está descartado que no estén haciendo esos cálculos.
Hay una opción que además ellos saben perfectamente que les granjearía automáticamente el apoyo de ICV. Si tú la persona por la que optas ahora es Romeva, ¿cuál es el problema por parte de ICV de que lo acepte? ICV, además, en estos momentos, el mando que tiene sobre esta especie de coalición extraña de sí que Podemos y tal, de Podemos e ICV, es obvio, porque es que la suma de Podemos, en vez de sumarle, le ha restado. Con lo cual, tú podrías conformar perfectamente una estrategia independentista de izquierdas, que de hecho es lo que iba diciendo la gente de Esquerra desde hacía 4 o 5 meses por Madrid. Artur Mas, hace ya medio año, hizo un viaje acá a Madrid, se vio con, por la información que yo tengo, al menos con 3 ministros españoles. Y a esos 3 ministros, Artur Mas les pidió, que manda narices, les pidió ayuda ante la evidencia de que después de estas votaciones lo que iba a ocurrir iba a ser precisamente que se iba a ir todo el polo hacia una extrema izquierda independentista. Que les pedía una ayuda que los ministros le miraban diciendo, pero usted qué me está contando, o sea, pero cómo puede tener la cara de venirse aquí. Pero él precisamente lo que amenazaba era, o yo o el caos. Y dice, bueno, pues el caos es usted mismo. Pero lo que estaba él advirtiendo era de que RC estaba ya en negociaciones con las CUP y estaba en negociaciones con ICV para que pasadas las elecciones, pasado el desgaste de Artur Mas, obviamente dijeran, bueno, le cortamos la cabeza a la gamba de Artur Mas y se acabó. y nos montamos aquí una estrategia mucho más fácil de gobernar, entre comillas, según su visión, pero por coincidencia de programas, y nos quitamos a la vieja burguesía catalana. Entonces yo tengo la lamentable sensación de que eso está ocurriendo. Lo mismo que Unió se ha diluido en CDC, CDC está diluyendo sus votantes entre una capa, los pocos que tenían un sentimiento constitucional, que se han medio escapado, y el resto se ha entregado directamente, pero sin armas y sin nada, al independentismo,
el problema de
sea del color que sea.
Es que se puede quedar en stand-by hasta que pasen las elecciones generales. Tienen hasta el día 9 de enero para formar gobierno. O sea, imaginémonos una Cataluña sin gobernabilidad de aquí a después de las generales, que no es ninguna tontería. Yo creo que van a...
Porque eso va a ser el caos.
Claro.
O sea, tener la gente de la SCUP ahí dentro, o sea, si ya era un desastre esto en manos de Artur Mas y de la gente de Esquerra,
ahora es mucho peor.
Métele ahora a unas personas que su máxima aspiración es sacar a Cataluña, dicen ellos, ni España ni historias, a Cataluña de la UE, del euro, de la OTAN, de las organizaciones internacionales.
Convertirla en Albania, en definitiva, o Corea del Norte, sí.
Eso es lo que se les acaba de colar. Y cuidado, porque además se les ha colado como eje, en caso de que ellos quieran conformar un eje de izquierdas, es que la CUP es el eje.
Sí, ahí falla, sin embargo, y de eso hablaremos inmediatamente después de la publicidad, un factor fundamental. Y es que para que ese eje de izquierdas tuviera cierta credibilidad haría falta la concurrencia del PSC, pues si no, no salen los números. Es decir, si ellos parten de la premisa, y parten de la premisa, lo han dicho explícitamente por activa y por pasiva en estas 24 horas, que con Convergencia Democrática de Cataluña, que no es un partido de izquierdas, no quieren nada. Es decir, hoy mismo Lluís Rabel en este programa ha dicho, mire usted, nosotros con Convergencia, no es un problema de más, que no se equivoquen. No es que nosotros tengamos algo personal contra el presidente de la Generalitat. Nosotros con Convergencia Democrática no queremos saber nada. Si tú excluyes a Convergencia de la ecuación, para que te salieran los números, hipotéticamente tendrías que sumar a Esquerra Republicana de Cataluña, tendrías que sumar a Podemos, tendrías que sumar a la CUP y tendrías que sumar al PSC. Y la cuestión, lo que ahora quiero abordaros es cómo va a lidiar el Partido Socialista, también el PSC, pero el Partido Socialista, la situación presente, sabiendo que en 2 meses tiene unas elecciones generales. Ahora lo planteamos. 10:10. Antes de la publicidad, le dije a Vaquero un consejito.
Bueno, sí, ya sabes, Movistar Plus, que siempre nos ofrece los mejores contenidos y al mejor precio. Esto es bastante importante. Hoy, para el día de hoy, nos propone Fiebre Maldini en el Canal Plus en el dial 7 y Canal Plus Fútbol, que es el dial 49, a partir de las 11:15 de la noche. El jugador chileno Elías Figueroa, emblema del fútbol americano de los años 70, va a ser el protagonista a través de una entrevista que va a repasar su trayectoria marcada por la historia política de su país. También series de televisión, el ala oeste de la Casa Blanca, disponible completa en Yombi, en vídeo bajo demanda, y también películas. En el caso de hoy, a partir de las 10 de la noche en el dial 31, en Canal Plus Estrenos, nos ofrecen Días de Vinilo, que nos cuenta la historia de un grupo de amigos ya desde la infancia, unidos por la música rock, a los que se les complican un poco las cosas cuando las mujeres se meten de por medio.
En Casa de Herrero, es Radio.
Bueno, son las 10:16 y os había dejado una pregunta sobre la mesa. ¿Vosotros creéis que el PSC o el Partido Socialista, por elevación, entraría a considerar la posibilidad de un pacto de fuerzas de izquierdas en el Parlamento catalán con ellos en dentro?
Yo creo que no, porque precisamente lo que se juega el PSC es el liderazgo de Pedro Sánchez. Si ahora mismo mete la pata en Cataluña, Pedro Sánchez queda muy tocado de cara a las generales y quedan 3 meses para las generales. Yo creo que no se va a meter para nada ahora mismo en ser un voto decisivo de quién gana qué.
No solo eso, que estoy de acuerdo, sino sobre todo que se carga la posibilidad de alianza con Ciudadanos. Ahora hablaremos del impacto que puede tener a partir de ahora en las elecciones generales el brillantísimo resultado de Inés Arrimadas. Pero si el Partido Socialista quiere llegar al gobierno, solo tiene dos posibilidades. Una, o Podemos, que se desinfla, o Ciudadanos, que sube. Si pacta con Podemos en Cataluña, se ata a un pacto con Podemos, porque lo que no va a hacer Ciudadanos, supongo, es apoyar a un Partido Socialista que en Cataluña está gobernando con Podemos. Por lo tanto, tiene que calibrar muy bien su comportamiento político.
A ver, yo tengo la sensación de que la opción esta que están intentando montar entre Esquerra, CUP y demás cuenta más con la gente que se podría marchar o incumplir una supuesta disciplina de partido en Convergencia Democrática que con lo que vayan a hacer los 16 del PSC. O sea, yo tengo la sensación de que ya van a... Convergencia está en crisis, Convergencia está a sálvese quien pueda, y aquí ya veremos quiénes se suman al proceso independentista y quiénes se quedan fuera argumentando nosotros somos más burgueses o más de derechas, que yo creo que ese mensaje en estos momentos en Convergencia está machacado, con lo cual yo creo que ellos sí que saben que ahí pueden tener apoyos. La postura del Partido Socialista, no, yo comparto lo que decíais, o sea, para Pedro Sánchez esto se ha convertido en una pesadilla. O sea, de tanto bailar, tiene que haber pasado a no conseguir cuadrar ahí ni medio pase. Porque el problema que tiene él ahora personal es colosal. Básicamente porque además el PSC, es decir, IZ, dirá lo que quiera. Pero luego ya veremos lo que acaba haciendo a cada uno de los que tiene el acta. Lo digo porque las distinciones, las diferencias que tienen internas entre unos diputados y otros del Partido Socialista de Cataluña son tremendas. Es verdad que ellos ya tuvieron una primera fuga de gente que se les marchó. Y es verdad que eran los claramente más independentistas. Pero ya veremos cómo reaccionan ahora. Porque yo no acabo de creerme, con la diversidad que hemos visto de mensajes, yo no acabo de creerme que IZ mande, especialmente cuando tiene un presidente Ángel Ros que va diciendo Cataluña es nación y este partido tiene que estar al servicio de esa causa, y no le pasaba nada a Ángel Ros, cuando por debajo han tenido 800 mensajes. Ayer nosotros entrevistamos a la responsable de campaña justo después del resultado, y la responsable de campaña dijo literalmente, pues yo le pregunté, ¿observáis la posibilidad de aceptar como condición un referéndum exclusivamente en Cataluña? Dijo, no es la primera solución, sería la última solución, o sea que lo aceptáis como solución, y eso era la responsable de campaña del PSC. Entonces yo tengo la sensación de que las diferencias ahora internas, ya veremos si son capaces, si es capaz de cuadrarlas Pedro Sánchez y si le obedecen a Pedro Sánchez.
Porque vosotros creéis que estos, y así damos paso a otro de los grandes debates del día, que nos mete de lleno en lo que ha ocurrido hoy en la sede de Génova, en la sede del Partido Popular. Lo que nos ha contado María Dolores de Cospedal es que estos resultados no son para nada extrapolables a las elecciones generales. Esto ha justificado, según nos contaba Pablo Montesinos, una absoluta falta de autocrítica en el Partido Popular. Creo que nadie le ha dicho a Rajoy lo que sí que se ha atrevido a decirle, y este es otro asunto que vamos a tener que tratar, José María Aznar, en el comunicado tremendo que se ha producido a las 3 de la tarde. Por lo tanto, os pregunto, después de esta pequeña introducción, ¿creéis que estos resultados son extrapolables o tienen algo de extrapolable?
Hombre, es que depende cómo lo veas. Extrapolable en el sentido de que el PP vaya a ser quinta fuerza en las elecciones generales, pues obviamente no. Es decir, el PP tiene unas perspectivas de voto muy superiores en el resto de España que no las que tiene en Cataluña, por las razones que sean. Ahora, lo que sí es extrapolable es el hecho de que el PP está a la baja, de que tenía 19 y ahora tiene 11. Y eso ha venido pasando en todas las elecciones que desde que Mariano Rajoy es presidente del gobierno. O sea, ha sido coger la presidencia del gobierno, el PP, con Mariano Rajoy, y en todas las elecciones ha perdido con respecto a los resultados que tenía anteriores. Y eso sí es extrapolable, en el sentido de que si eso ha pasado en las 5 elecciones anteriores, incluidas las elecciones de Cataluña, pues en las generales también pasará. La cuestión es hasta dónde. Claro.
O sea, pues es que se nos dijo que no era extrapolable en las europeas, que no era extrapolable en las andaluzas, que no era extrapolable en las municipales, que no era extrapolable en las autonómicas, y ahora que no es extrapolable en las catalanas. Dice, mire, oiga, es que se ha repasado usted el mapa entero. Entonces, no es que sea extrapolable o no extrapolable, es que lo que le están diciendo es tan evidente. En el caso de Cataluña es por unas causas, en el caso de las europeas era un toque de atención, en el caso de los municipios era por la falta de cercanía de determinados políticos, en el caso de las autonómicas porque algunas pues no habían conseguido sembrar o conseguir el respaldo a determinados mensajes de cuestiones que habían tenido que realizar, básicamente yo creo en el tema de ajustes porque no habían tenido respaldo por parte del gobierno para explicarlo. Bueno, me da lo mismo la causa que sea, al final el resultado es que tú tienes una serie de colectivos a los que has ido desmovilizando. Entonces, pensar que no es extrapolable en parte un resultado que te afecta al 20% de la población española, oiga, yo no sé exactamente cuántos van a salir corriendo a votarle a usted, pero si le acaban de dar a usted 10 escaños y le han dado a Ciudadanos 25, me da la sensación de que algo debe querer decir. Entonces yo esta historia de nada es extrapolable, vamos a ver, hay una cosa que es evidente, la gente ha interpretado en Cataluña que en materia de defensa de los colectivos que se ven amenazados por los independentistas confían más en la capacidad de reacción de Ciudadanos que del Partido Popular. ¿Cómo no va a tener una trascendencia en el voto general, en las elecciones generales? En el caso de las europeas, argumentaban que, claro, que estaban cerca los casos de corrupción. Bueno, los casos de corrupción van a seguir estando ahí. El caso Gürtel sigue abierto, el caso Púnica sigue estando ahí. ¿Va a haber desaparecido eso? En el caso de los colectivos a los cuales ellos mismos han desanimado con subidas de impuestos y demás, bueno, ha habido algunas rebajas de impuestos, es cierto, pero no se ha recuperado el poder adquisitivo perdido con esas subidas. Todos van a salir corriendo. Entonces, vamos a ver, ¿que va a haber posibilidad de recuperación por parte del Partido Popular a través de voto del miedo y más viendo esta situación? Es cierto. ¿Que no se va a recuperar todo y que claro que es extrapolable en parte estos resultados? Por supuesto.
Yo he estado también con el compañero Pablo Montesinos en la sede de Génova y me ha llamado mucho la atención que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, hacía hincapié en que el PP ha movilizado a ese electorado que estaba dormido el domingo. Es verdad que salió mucha gente a votar, pero claro, incluso la propia secretaria general reconocía que sí, que salieron a votar a Ciudadanos. O sea, que sus propios votantes no confiaron en ellos. Pero entonces, claro, ¿de qué te sirve que los despiertes para que vayan a las urnas y echen una papeleta distinta a la de tu candidato? Entonces,
estaría queriendo decir que cuando activa su mensaje el Partido Popular, quien le bebe es Ciudadanos.
Decía, ella pues lo achacaba si no a que Ciudadanos es un partido catalán y que entonces en Cataluña se sienten más reflejados con Albert Rivera que con un Albiol. Pero claro, ahora tendrán que demostrar que efectivamente ese voto desencantado al que ha conseguido despertar el Partido Popular de Xavi o de Mariano Rajoy es capaz de depositar el voto en las urnas en diciembre.
Esa misma comparativa, claro, dice, se siente la gente más identificada con Albert Rivera que con Albiol. Bueno, claro, básicamente porque Albert Rivera ha tenido clarísima su postura como responsable máximo de Ciudadanos durante los últimos, bueno, pues desde que lo hicieron candidatura nacional, año y pico. En el caso de Xavi García Albiol, lo nombraron según finalizaba julio, le dejaron agosto de vacaciones y en septiembre ya tenía el reto.
Hombre, claro, es un detalle, no es por un ejemplo, de esto que decías tú, Carlos, que ayer cuando estábamos viendo el análisis de las elecciones, que Albert Rivera salió el último con Inés Arrimadas, empezaron a cantar "Yo soy español, español, español", ¿no? Y decíamos nosotros en el periódico, es que ni el Partido Popular es capaz, se atreve ahora mismo
en la sede del PP de
a decir "Yo soy español, español, español".
Por cierto, dejadme que yo me sume a la enorme cantidad de voces que habían criticado el indigno comportamiento profesional que tuvo Televisión Española en ese momento, ese momento en el que estaba compareciendo el que claramente era uno de los grandes vencedores de la noche electoral. Se estaba produciendo esa reacción que cuentan ahí, que desde luego electoralmente para el Partido Popular era letal, y cortan la comunicación y se van a sede de Génova para hacerle una entrevista a Pablo Casado, que además era para atender una comparecencia que tenía infinitamente menos interés, pero vamos, de aquí a Lima, ¿no? A mí me parece que ahí se le vio claramente el plumero.
Pero vamos, está claro que lo que ha hecho Albert Rivera, ¿no? Dejar a Inés Arrimadas, una chica que hace dos meses nadie la conocía, para él presentarse a las elecciones generales, cuando todo el mundo le pedía preséntate también en Cataluña, vamos, ha sido un éxito absoluto. O sea, es que...
Bueno, ahí quería llegar. Esta mañana, en un gesto, yo creo, particularmente, que de excesivo optimismo, Federico Jiménez Los Santos y Pedro J., que cada vez se ponen de acuerdo en más cosas, que se lo hagan mirar cada uno de ellos, hablaban de la posibilidad de que esto fuera el primer acto del sorpaso, es decir, de que Ciudadanos en las elecciones generales tuviera más votos incluso que el Partido Popular. ¿A vosotros cómo suena ese vaticinio?
Bueno, es muy difícil, pero no imposible. Depende, yo creo que mucho de lo que empiecen a decir las encuestas. Si las encuestas empiezan a darle un muy buen resultado a Ciudadanos, de repente la gente se trasvasa. Es decir, el único argumento que tiene el PP para que le sigan votando sus electores es el del voto útil. Si pierde ese, la desbandada puede ser general. Pero, me parece difícil, pero no es descabellado.
Pero para que el votante del PP vote al PP, el PP tiene que hacer cambios. Es que no han asumido ningún tipo de autocríticas.
Ni hay tiempo. Ni Rajoy los va a hacer. Pero es que además va contra su ADN. O sea, ¿cuándo has visto tú a Rajoy decir, no, aquí hace falta una reacción, hay que poner tal, nos tenemos
que... Sí, hoy con la carta que ha mandado el expresidente del gobierno, no se ha puesto encima de la mesa del comité ejecutivo, como ha dicho la secretaria general, que no se ha puesto encima de la mesa, que no se ha hablado de eso, que Aznar puede opinar como opina un militante de base. Pues hombre, si nos tapamos los ojos ante la realidad, pues luego cuando lleguen las elecciones y veamos los resultados, pues nos echaremos a llorar.
¿Os ha sorprendido ese comunicado de Aznar?
Mucho. Mucho cuando Aznar es presidente de honor y podía haber ido al comité ejecutivo y haber dicho lo mismo con sus compañeros. Que digo yo que a los que le interesan son a sus compañeros. Al resto también nos interesa, pero creo que los trapos sucios se lavan en casa.
Bueno, yo la tesis esa de que los trapos sucios se lavan en casa, en democracia, yo no la comparto. O sea, yo creo que, vamos a ver, cuando tú tienes un partido...
Hombre, un día como hoy, Carlos, pero el PP ha quedado como ha quedado, yo creo que es un golpe muy duro, ¿eh?
Ah, pero un día como hoy es el día en el que precisamente los votantes del Partido Popular están preguntándose qué está pasando con el Partido Popular. Entonces, a mí, yo es que particularmente esta historia de que a los expresidentes los tienes que esconder en el cajón más lejano y que como ya ha sido presidente del gobierno ya tiene que permanecer en silencio para siempre jamás, yo particularmente no la entiendo. Y luego, vamos a ver, que si el acto les ha sentado mal a los del Partido Popular, pues obvio que les ha sentado mal. Ahora yo, si cogemos el comunicado de José María Aznar, yo le pediría a la gente que fuese leyendo punto por punto y de cada uno de los puntos que me diga exactamente cuál es discutible. Es decir, que el Partido Popular ha perdido representación por no defender su discurso. Alguien va a defender que no es así. Que el Partido Popular en estos momentos ha perdido contacto y ha cedido un determinado hueco del centro, se lo ha cedido a Ciudadanos. ¿Alguien puede decir que no es así? Es decir, vale, más allá del gesto formal de que ha sido el expresidente Aznar, que en estos momentos es como mentar a la bicha diabólica dentro del Partido Popular. Bueno, vale, eso también debería hacer a alguien mirárselo, ¿eh? Porque que hayamos tenido los gobiernos que hemos tenido con Aznar para que sea el más crítico el propio Partido Popular con José María Aznar, pues también manda narices.
Bueno,
¿eh?
Pero ese ocupar un vacío, el de la autocrítica. A mí me parece que no es baladí, a lo mejor me equivoco, yo no estoy en el secreto. Y yo también me he quedado sorprendido por el comunicado y por el momento, pero ha salido poco tiempo después de la comparecencia de Rajoy. Es decir, la secuencia de los hechos es, ayer no se produce la comparecencia de nadie que quiera dar la cara en el Partido Popular. Hay un clamor y una cierta indignación por parte de algunos de los dirigentes del Partido Popular y ya anoche se comentaba en algunos lugares que había una fuerte presión para que esta mañana o, en todo caso, esta tarde, después del Comité Ejecutivo, Mariano Rajoy de la cara como presidente del Partido Popular. Y ha optado por algo que me parece que es una trampa, si quieres, inteligente desde el punto de vista político, pero muy cobarde desde el punto de vista de lo que es afrontar una situación, que es, bueno, me he visto en la bandera nacional, salgo como presidente del Gobierno, hago una valoración de los intereses generales, nadie podrá decir que no he dado la cara y que no he salido, pero naturalmente me quito del medio como presidente del Partido Popular y dejo que esa historia pase. Y entonces eso es lo que yo creo que ha encabronado a la única persona que puede en este momento decir algo, porque el Partido Popular es un coro de secuestrados. Es decir, a mí me ha sorprendido muchísimo, nos lo contaba también Pablo y Ana ha estado allí, seguro que también ha tenido la oportunidad de zascandilear con algún miembro del Comité Ejecutivo, que no ha habido apenas intervenciones y ninguna para decirle a Rajoy que hay motivos para preocuparse.
Si es que solo ha dejado dos preguntas, si es que no ha dejado que preguntemos el resto de periodistas. María Dolores ha estado hasta la última pregunta y la última duda que teníamos todos los periodistas que estábamos en Génova. Entonces es lo que tú lo has escrito muy bien. Salgo como presidente del gobierno, pregunta tú y tú y me voy a mi casa y luego esta tarde cuando me reúna con mi equipo que salga alguien. Yo no voy a salir ahí entre medias. El presidente Aznar manda ese comunicado y dice, oiga, hazlo mirar, es que tenemos un problema. Tenemos que asumir las consecuencias de este desastre. Claro, si nadie lo asume...
Es verdad que lo de Aznar es muy chocante y además él, pues siempre que interviene para cerrar la badana a Rajoy, pues lo hace con vehemencia y contundencia. Muy bien. Pero yo creo que a estas alturas es irrelevante, porque no hay margen para ninguna clase de cambio. ¿Qué vamos a presentar a otro? Ya no hay tiempo. ¿Y cómo lo montas eso? Sobre todo cuando el que está no quiere irse. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer alguna ley? ¿Qué cosa podemos hacer si están a punto de disolverse las Cortes? ¿Vamos a cambiar el programa electoral? No, ¿a quién? ¿Qué nos quieren? ¿Volver a engañar? ¿Van a decir que es que otra vez van a poner en el programa por enésima vez que hay que despolitizar la justicia y que van a ser ellos los que lo van a hacer? El único argumento que tienen, por eso creo que lo de Aznar es irrelevante, es lo del voto útil. Dice, mire, es que antes de que vengan estos, el Pedro Sánchez aliado con Podemos, pues no nos queda más remedio que votar.
Es relevante. Yo puedo seguir tu razonamiento y decir que es, si quieres, melancólico, en el sentido que no da ninguna salida, porque tienes razón en que ya no hay tiempo material para hacer nada que sea eficaz de cara a la galería, salvo que Rajoy asumiera su responsabilidad, cosa que no estaría nada mal, y saliera y diría, bueno, es evidente que conmigo este partido ha ido perdiendo, lo que decías al principio, elección tras elección, es la quinta vez consecutiva que nos pegamos una leche mayor de la prevista, porque el problema no es que bajes, el problema es que siempre empeoras tus malas expectativas. O sea, el Partido Popular tenía una mala expectativa de voto.
Bueno, volvían a decir hoy que en julio tenían 6 escaños.
Sí, pero eso es trampa, Ana, eso es trampa. Porque todo el mundo sabe lo que nos dijo Albiol el día de la votación. Y el día antes de la votación y todo el día de la campaña. Ellos confiaban en tener 14, que ya era una bajada con respecto a la anterior. Es decir,
que son 19,
ellos decían, bueno, bajamos 5. Pero 14 es nuestro horizonte, a eso queremos llegar. Ese es, digamos, el horizonte que nos marcamos para medir el éxito o el fracaso. Te quedas en 11, te quedas 3 por debajo. Es decir, empeoras unas expectativas que ya eran de empeoramiento. Y eso ocurrió no solo en las elecciones catalanas, ocurrió en las andaluzas, donde tuvieron peor resultado que el que ellos habían marcado a la baja, y en las municipales, y en las autonómicas, y en las europeas. Entonces, claro, un tío que es presidente del partido, que está bajando siempre las peores expectativas, lo que tiene que hacer es decir, bueno, es evidente que yo aquí pinto poco. O sea, me voy y que me dejamos a otro candidato, bueno, y ya está.
Para eso sí hay margen, pero es que eso no lo va a hacer.
Ya, pero yo, fíjate, yo...
Sí, o sea, sobre todo si nadie se lo pide.
Hay que hacer... O sea, el margen está contando con su voluntad. Si él se opone, porque... Hombre, un movimiento de este tipo en un determinado momento se hace como se hace en Inglaterra. En Inglaterra, como los miembros del Parlamento tienen mucha más independencia que los nuestros, pues cogen y de repente le hacen perder elecciones al gobierno. Y empieza el propio grupo parlamentario a votar en contra del gobierno. Entonces automáticamente, pues chico, pues este fuera y que venga otro. Que es así como se cargaron a Margaret Thatcher y vino John Major. Que a lo mejor luego se arrepintieron. Pero el caso es que así es como lo hicieron. Pero, y aquí se podría hacer también, en el momento, el propio Aznar lo puede hacer, oye, se junta con 40 del grupo parlamentario, dice, oye, nos vamos a cargar a este tío. Pero, así que, ley que venga, perdona, ley que votamos en contra.
Solo quiero invocar un precedente que está muy, muy cercano. Eso es lo que ha hecho Rajoy con Alicia Sánchez Camacho. O sea, lo que ha hecho el dedazo de Rajoy es decir, bueno, no cambiamos nada salvo el cabeza de cartel. ¿Por qué? Porque me da a mí la gana. Y por lo tanto, dos meses.
Pero para Rajoy no tenemos dedazo, porque el dedazo es él.
Es él, claro.
Claro, si él quiere quitarse, entonces no hay ningún problema, entonces fenomenal, estupendo. Entonces lo solucionamos, el problema es que él no quiere.
Vale, pero entonces la crítica al momento o a cuando lo ha hecho, o si es una deslealtad por parte de Aznar, vale, yo la entendería dentro del planteamiento de lo que es en estos momentos el Partido Popular, ¿vale? Cuestión en la cual también podríamos hablar de que cuando Aznar tomaba determinadas cesiones, decisiones de competencias, sí, claro, de mantener, de incrementarle el 15% del IRPF y tal, también estaban los otros, los que ahora lo critican, tampoco dijeron nada. Pero bueno, pero en el análisis como ciudadano, o sea, como persona que al final vamos a tener que soportar lo que salga de las próximas elecciones generales, yo me resisto a hacer un análisis como si yo formase parte de algún partido. Entonces yo lo único que puedo ver es que lo que está diciendo en su carta, en su comunicado José María Aznar, son las verdades del barquero. Es que es tan obvio lo que está diciendo que internamente el 60-70% de los diputados del Partido Popular, cuando tú vas a hablar con ellos en el Congreso, más allá del escaño y cuando se dan cuenta de que no hay nadie escuchándolos, te dan todos la razón desde el argumento 1 hasta el argumento 10. Todos. No hay ni uno que no esté diciendo tenemos un problema colosal, no estamos combatiendo el discurso de izquierdas, nos hemos metido
pero
en una...
Luego nadie le pone el cascabel al gato.
Pero nadie se lo pone. Ya, pero entonces esa gente no tiene derecho a criticar que ahora vaya alguien y salga. O sea, si tú estás dispuesto a levantar la voz y hacer autocrítica interna, enhorabuena. A partir de ese momento tú puedes criticar a todos los que laven los trapos sucios fuera de tu casa. Me parece maravilla. Pero si tú no estás dispuesto a levantar la voz internamente, no te quejes de que hay una persona que ya se ha cansado tanto que coge y manda una carta a los medios. No te quejes, porque tú podías haber hecho lo que tenías que haber hecho dentro. Y luego a mí hay un comportamiento en estos momentos que está teniendo el Partido Popular que me parece peligrosísimo, no para el presente del Partido Popular, para el futuro. Xavi García Albiol, Isabel Bonig, Pablo Casado, no tienen las mismas ideas ni tienen el mismo comportamiento, por poner simplemente tres ejemplos, que las personas que han llevado a este Partido Popular a las cinco desastres electorales que lleva cosechados. No tienen la misma forma de ver las cosas, no están implicados en casos de corrupción, no tienen un enfoque tan, no sé cómo llamarlo, de venga, va, lo que diga el jefe lo cumplimos todo. Pero a esa gente se le está utilizando en estos momentos como el zafarrancho de combate y se están llevando los guantazos.
Carne de
cañón. Decir, ya, exacto. Por lo tanto, están desgastando incluso una posibilidad que tendría de regeneración futura. Los tortazos que se está llevando Pablo Casado ayer, que tenía una cara de póker infinita, saliendo a explicar unos resultados en los que ya me diréis vosotros qué tiene que ver Pablo
pues
Casado.
Si quiere hacerse mayor Pablo Casado, y este es un consejo que le doy gratuito y de verdad de persona que le aprecia, es chico, pues no solo te dejes partir la cara, que está muy bien, y eso la gente te lo agradece, pues pones la cara para que te la partan después de una noche electoral. Pero tú eres miembro del comité ejecutivo como portavoz del partido.
Empieza, llega, es surrealista que esta dentro, tarde no se haya empieza, comentado claro, esta carta.
Empieza a levantar la voz y a tener criterio propio.
Yo asumiré y me comeré el marrón y haré todo, pero aquí, dentro de este órgano, voy a decir lo que pienso. Y lo que pienso es que lo estamos haciendo fatal en esto y en esto, y que hace falta un cambio en esto. Y mientras no haya un poco de vida interna, pues todos serán cómplices del desastre. O sea, si tú ves que un coche va directamente al accidente y no le dices al conductor, haga usted el favor de corregir el volante, pues claro, la leche se la pega el conductor y tú que vas en el coche.
Cospedal sí que ha dicho que han hecho autocrítica y que está entendiendo un poco qué es lo que falla, que no nos lo iban a decir, porque claro, van a cambiar cosas de cara a las generales y las estrategias son internas. Pero claro, que van a cambiar, que ha fallado en Cataluña, ha fallado el candidato, ha fallado el mensaje, que ha fallado.
Pero el que se lleva el resultado es Xavi García Albiol, que no ha tenido nada que ver, salvo en Badalona, de todo lo que ocurría en el Partido Popular de Cataluña en los últimos 3-4 años. En las cartas que remitieron a los buzones de las casas en las que se pedía el voto por el Partido Popular, aparecían abajo no una foto, aparecían dos, la de Xavi García Albiol y la de Alicia Sánchez Camacho. Y que toda la campaña ha sido así. y se le cuela gente llegándole allí a hacer mensajes, y va Margallo, y va el otro, y va el de la moto, y se le cuelan en medio de la campaña. Entonces, al final, uno es el que se lleva el tortazo, y dices, oye, es verdad, ha cogido en unas encuestas en las cuales estaban en 6 diputados, y lo ha conseguido llevar a 10, ya, para quitarse el sombrero. Pero es una victoria virtual. O sea, eso lo sabe la gente que está dentro. Pero la realidad es que cuando tú miras resultado de las últimas elecciones, resultado de Xavi García Albiol, lo has quemado. Y él no tenía ninguna culpa de toda esta historia.
Bueno, lo tenía difícil porque yo creo que el problema de fondo del Partido Popular en Cataluña es que es un partido de gobierno y, por lo tanto, es un partido que tiene la capacidad de hacer, no solo de decir. Tú a Ciudadanos en este momento le tienes que medir solo por lo que dicen. No pueden hacer cosas. No tienen el gobierno. Nosotros no sabemos si Albert Rivera va a obligar que se cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo en materia, por ejemplo, de inmersión lingüística. No lo sabemos. Podemos creernos a Albert Rivera y podemos darle un voto de confianza. Ahora, lo que sí que sabemos es que el Partido Popular ha tenido muchas oportunidades de hacerlo y no lo ha hecho. Y por lo tanto, la gente que está en Cataluña dice, y ahora viene usted a venderme por 15ª vez, que ahora ha aprendido usted la lección y que me va a defender y que veo a Alberto Fernández en el balcón del ayuntamiento sacando una bandera española, que está muy bien, en campaña electoral, ¿y qué pasa? Y mientras ondea la señora y la estelada en tantos sitios, usted que tiene el BOE y que tiene la capacidad normativa, ¿qué hace? Entonces, esa es la gran cuestión. Es decir, no hace falta, creo yo, es una opinión personal, ir demasiado lejos para saber qué es lo que está haciendo mal el Partido Popular. Y claro, es decir, yo me he cansado de escuchar a Rajoy diciendo no habrá independencia. Bueno, ¿y en qué se basa usted? O sea, es decir, que no, yo impediré que haya, bueno, impedirá que la haya, como está impidiendo que pasen en Cataluña tantas cosas que van más allá de lo ilegal. Está usted diciéndome que le identifique a usted como el guardián de la legalidad, cuando es evidente en el día a día que usted no es capaz de hacer que se cumpla el principio de legalidad en Cataluña. Es decir, es que es un disparate. Yo creo que cualquier experto que analice seriamente los problemas de fondo del Partido Popular llegará a esa conclusión. No es un problema solo de Albiol, no es un problema de que Alicia Sánchez Camacho de mejor o peor en la Cámara, es un problema de que tú tienes la posibilidad de decir, mire usted, esta es la línea, pero no es que lo digo, es que lo digo. Usted la ha traspasado, usted paga las consecuencias. Mientras no suceda.
Mucho más, Luis, cuando Alicia Sánchez Camacho, que votaba los presupuestos de Artur Mas en el Parlamento de Cataluña y que se han estado bajando los pantalones constantemente, no lo hacía porque es que Alicia Sánchez Camacho creía en eso, o sí, que no lo sé, pero eran órdenes directas de Mariano Rajoy.
Enric Millo trasladó al Parlamento catalán una propuesta, ahora 2 años y medio, que salvo poner arriba cupo catalán, todo lo que leías del articulado se parecía mucho más, desde luego, al cupo vasco que a cualquier otro modelo de financiación. Y eso lo trasladó Enric Millo. Digo yo que sería por orden de Alicia Sánchez Camacho.
Un tipo que dice, yo me voy a poner serio con Cataluña y que mando a debatir con el candidato que quiere ser presidente de la República de Cataluña a un ministro que acaba de decir que es partidario de cederle toda la gestión del IRPF. Esta es la contundencia y el valor con el que usted se va a oponer a los que están aplicando la independencia. Yo es que creo que es un cúmulo de disparate tras otro, de un calibre tan evidente que el que no lo quiera ver es... No es porque esté ciego, es porque ha hecho... causa de honor su ceguera. Es decir, mira usted, yo es que no quiero darle un disgusto a Rajoy. Y en mi orden de prioridades está que yo no le quiero dar un disgusto a Rajoy. Me cae
otra cosa, porque es que si no, no me ponen en las listas.
Al inicio de legislatura, en marzo, me parece que fue, de 2012, se aprueba la ley de estabilidad presupuestaria, que tenía perfectamente definido cuál era el procedimiento de aplicación en el momento en el que se empezasen a saltar el control del gasto. A partir de los 6 meses empezaba la supervisión, al cerrar el año, si se incumplía los objetivos de déficit, empezabas con los mecanismos coercitivos, si no sanción, si no tal, y llegabas al 155. Y me parece perfectamente definido. Aquella norma, yo me acuerdo, en cuanto vimos que pasaban los 6 meses, los 12 meses, no se aplicaba, algunos empezamos a preguntar, ¿pero qué están haciendo? La respuesta oficial que se nos daba siempre es, no os dais cuenta, Convergencia va a volver a la cordura. Artur Mas va a dar vuelta a esto. No van a llegar hasta el final. Ya veréis cómo se desinfla el suflé. Bueno, pues nada, pues toma.
Pues hasta ahí.
Bueno, ahora seguimos. 18 minutos para que sean las 10, las 9 en la Comunidad Canaria. Hay que tomarse un... Las 11, que siempre me equivoco. Hay que tomarse un cafecito o algo, ¿no? Una tisana a estas horas de la noche.
Una tisana, ¿no? Un café, ¿no? Que a lo mejor nos puede quitar el sueño, a no ser que sea descafeinado. Pero ya sabéis que Delta Q, que tiene los mejores cafés del mundo, selecciona para nosotros 7 especialidades diferentes y vamos a poder disfrutar de un auténtico espresso, por ejemplo, como el que te ponen riquísimo en una cafetería ahora en casa. ¿Cómo? Pues con una maravillosa máquina que es la Delta Cool y que podemos conseguir en la tienda de Libertad Digital con 100 capas. cápsulas por solamente 69,99 euros, y además dos tazas de desayuno con la firma de Federico Jiménez Los Santos. Todo esto por 69,99 euros. Podéis encontrarla en tienda.libertadigital.com o en el teléfono 902-071-700, 902-071-700.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, y hay una cuestión que no ha salido y que quiero plantear, porque si no es que parece que estamos obviando o ninguneando al partido que claramente ha tenido mejor resultado. Es verdad que en términos, si queréis, proporcionales, porque no ha ganado las elecciones, pero Ciudadanos ha tenido un resultado espectacular que nadie esperaba, ni ellos mismos esperaban. Se convierte en la segunda fuerza, en el referente, digamos, de lo que es el mensaje nacional en Cataluña. En vuestra opinión, ¿cómo debería ahora administrar Albert Rivera la conquista electoral catalana?
Yo creo que Albert Rivera llega ahora a Madrid en una posición de ventaja abismal. Yo creo que, fíjate, que el Partido Popular, en sus mejores datos, que fue en el 2012 con Alicia Sánchez Camacho, consiguió 19 escaños. Hablamos de que tiene 6 escaños más, que ha conseguido 700.000 votos, lo mismo que Partido Socialista y Partido Popular juntos. O sea, entonces, claro, Albert ya se le vio ayer en la comparecencia, fue el último en comparecer, fue el rey de la noche. Llega ahora mismo que tanto Pedro Sánchez como Mariano Rajoy ya han tendido la mano, ya saben que van a tener que gobernar sí o sí con Albert Rivera. Ya decía hoy María Dolores de Cospedal, esperemos que seamos nosotros los que gobernemos dentro de 3 meses, pero no lo ha dejado por cerrado. Saben que las cosas están muy mal y que ahora va a ser Albert Rivera seguramente el que tome la decisión de quién va a gobernar, quién va a ser el próximo presidente del gobierno, que no es ninguna tontería.
No, sí, claro, es la llave. Lo que pasa es que de aquí a las elecciones generales pueden pasar muchas cosas, pero desde luego esto le da un empujón tremendo. Para empezar, una de las cosas, si os acordáis, siempre el PSOE, sus triunfos electorales se basaban en el gran respaldo electoral que tenía en Andalucía y Cataluña, básicamente el cinturón rojo de Barcelona. Y eso era de ahí, más o menos, en eso se basaban sus victorias. Bueno, pues el cinturón rojo ahora resulta que está con Ciudadanos. ¿Lo va a mantener en las elecciones generales? Pues no lo sé, pero si lo mantiene, pues eso es un porrón de escaños. Que le saquen más su extrapolación al resto. Es posible que en Andalucía o en los sitios donde el PSOE tiene sus caladeros de votos, Ciudadanos siga teniendo escaso respaldo, en la medida en que hay poco centro-derecha, por así decirlo. Pero, chico, como en Madrid, en Valencia, se corre la voz de que estos tíos pues van a sacar un buen resultado, vamos a ver cuántos electores de estos abstencionistas que se han quedado en casa en las elecciones anteriores y que tradicionalmente votaban al PP, si no se deciden a ir a las urnas y votarle. Y entonces pues nos podemos encontrar unos Ciudadanos con 50, 60, 70, 80 escaños. Claro, se los convierte en un elemento absolutamente decisivo.
Sí, bueno, sí. Decisivo, pero ojo, porque cuanto más suba Ciudadanos, más bajo tendrá un resultado del Partido Popular. Y al final, los sumandos también tienes que establecer una correlación. O sea,
bien, pero es que tampoco me importa. En un determinado momento, un PSOE gobernando con Ciudadanos me da bastante menos miedo que un PSOE gobernando con Podemos.
No, si eso está claro, que a partir de lo que ha ocurrido en Cataluña, ya yo creo que en el retrovisor lo que empieza a aparecer es la posibilidad de Ciudadanos de pactar con el PP, que ya estaba, y la posibilidad de Ciudadanos de un pacto con el PSOE después de que pudiese ocurrir lo que decíamos antes, ¿no? Que directamente le corten la cabeza a Pedro Sánchez y haya un cambio de eje y, por lo tanto, pierdan la alianza con Podemos. Esto se lo habían avisado al Partido Popular, y, de hecho, una de las personas que le avisó a Mariano Rajoy de que podía ocurrir esto por el auge de popularidad de Albert Rivera fue Javier Arenas. Y, de hecho, aquella fue la famosa discusión en la cual qué había que hacer, si hacer coincidir las elecciones nacionales con las catalanas o acercar o incluso adelantarlas, o si hacerlo después. Y uno de los argumentos clave era precisamente este, que obviamente el voto útil de defensa constitucional se iba a ir en Cataluña hacia Ciudadanos, que eso le iba a dar un auge de popularidad a Albert Rivera, y además del auge suyo personal de popularidad, iba a convencer a bastante gente de que a lo mejor ya no era una especie de voto residual, sino que podía ser un voto útil, y que eso se iba a convertir en un problema. Ahora, y el problema que puede haber es que el trasvase de votos no va a ser un trasvase de votos de saldo cero, de suma cero. Es decir, al final, si Ciudadanos saca más y el Partido Popular saca menos, lo que va a ocurrir es que la suma total de escaños sea menor que si uno de los dos capitaliza más el voto.
Pues, sí, bueno, por el efecto Don y por cómo funciona el sistema electoral.
Cuidado con la aritmética de esta historia, porque al final lo que te puede acabar provocando es que realmente la única opción posible, precisamente porque se acerque el Partido Socialista al Partido Popular, sea la de que Ciudadanos pacte con el Partido Socialista.
Bueno, eso está clarísimo. O sea, Albert Rivera le va a dar el poder al gobierno a quien saque más. O sea, si está en su mano, porque no creo, me chocaría muchísimo ver a Ciudadanos forzando un gobierno de coalición en contra de quien ha ganado las elecciones.
A menos que
ojo,
ponga,
pero que también claro, si es el Partido Popular que sea la lista más votada, también puede hacer una cosa como en La Rioja y decir, te doy el gobierno si no es Mariano el presidente
bueno,
del
sí,
gobierno.
Por supuesto, o sea, claro. Eso
puede,
sí.
El escenario eso que se puede sí, abrir.
Evidentemente lo puede hacer también, claro.
No, eso seguro que lo va a hacer en el caso hipotético de que sumaran. Pero tú decías que no veías el escenario de apoyar al segundo más votado. Yo sí lo veo siempre que se den determinadas circunstancias. Es decir, imagínate que el Partido Socialista es el más votado, pero que el Partido Socialista mantiene un discurso incompatible con el programa de Ciudadanos en materia como, por ejemplo, catalana. Tú imagínate que Pedro Sánchez promete en la campaña electoral en reconocer a Cataluña como nación, por ejemplo, que es algo que Felipe González a tal, que Iceta reivindica, etcétera, etcétera. Pues hace muy difícil que Ciudadanos te pueda apoyar, aunque seas el más votado, porque al final tiene que haber una convergencia programática, no solo numérica o
bueno,
aritmética.
Te puede hacer como le hizo a Cifuentes, le pone un papel con 70 puntos, claro, entre otros ese, claro, y dice, si lo firmas, vale, lo voy contigo. Y si no, me legitimo para irme con el segundo
vale,
más votado.
Vale, pero abre la posibilidad abre de que te vayas con el segundo más
sí,
votado.
Sí, por favor. Lo que pasa es que yo creo que a Pedro Sánchez le dice que tiene que firmar un papel para ser presidente de gobierno y vamos, ya pueda poner allí el mayor disparate del mundo que lo firma sin problemas.
Y en ese supuesto, ¿vosotros creéis que Ciudadanos haría lo que ha hecho, por ejemplo, en Madrid, que es apoyar sin entrar en el equipo de gobierno? ¿Haría lo mismo en la hipótesis de que fuera el gobierno de la nación lo que estuviera en juego?
Dependiendo de los votos que saque el propio Albert Rivera y de la fuerza que tenga. Pero yo creo que el apoyo sería sin gobernabilidad, o sea, dar el apoyo de investidura y te tomo y estoy yo aquí controlándote, ¿sabes? Porque al final no se quema él entrando al gobierno. Yo creo que sí, si sí, no saca un resultado brillante, no creo
que... Sea eso razonable o no lo sea, sea estratégicamente positivo o no lo sea, desde luego es lo que a ellos les gusta. Y lo que pasa es que, claro, si de repente estamos en un escenario donde unos tienen 70... si Albert Rivera tiene 70
claro,
y los otros tienen 95
claro,
digamos, chicos, entonces, claro, no voy a tener más remedio que ser vicepresidente de gobierno o ministro de Asuntos Exteriores, no me va a quedar otra, pero lo que a ellos les apetece es estar desde fuera vigilando
claro,
y a la primera darte un leñazo
y siempre está en posición de ventaja.
Eso por lo que respecta a digamos a las elecciones generales y en las elecciones catalanas, que es donde nos estamos moviendo, lo primero que dijo anoche Inés Arrimadas, que a mí me llamó la atención,
elecciones,
son nuevas elecciones. ¿Creéis que esa es la partitura adecuada?
Para Ciudadanos yo creo que sí, porque yo creo que una vez que los electores de PSOE y PP han visto que Ciudadanos es un voto útil,
sí,
todavía se les van más, mucho más ante la tibieza, la cosa así, que es, porque el voto al PSC y al PP de ahora es decir, bueno, pues chico, pues en fin, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues estos son los que, bueno,
también
sin terminar de creerte que Ciudadanos pueda crecer
claro,
tanto,
pero también
también
ocurriría en el otro lado, ¿eh? O sea, cuidado porque eso te puede ocurrir en el bloque constitucionalista, pero te va a ocurrir en el bloque independentista. Es decir, también habría agrupación de voto.
Sobre todo porque en ese supuesto yo no me imagino Esquerra Republicana cometiendo el mismo error de ir con Convergencia en una lista y Junts pel Sí. O sea, cada uno recuperaría su identidad y las cosas serían
y distintas. Y es evidente que sacan más votos yendo por separado que juntos.
Exactamente, pero tendría que recuperar a su electorado también, claro.
Ya lo pienso, o sea, a ver, yo entiendo que a los políticos les gusta mucho verlo todo en clave de estrategia, de partido, ¿vale? Para Cataluña, dejémonos de historias, tú miras el reparto entre los que claramente han defendido la unidad de España y el sistema constitucional y son clarísimamente menos que los que han defendido una amalgama extraña que va desde la voladura constitucional y la voladura de la unidad de España sin ningún tipo de matiz hasta autorizar el derecho a decidir. Que a fin de cuentas viene a ser prácticamente lo mismo, pero por fases. Si tú coges todo ese espectro, son muchos más que los que están defendiendo un bloque constitucional de verdad. O sea, no una historia de vamos a ceder, la singularidad, Cataluña como nación. Si tú metes todo eso en el bloque independentista, son muchos más.
Sí,
entonces, cuidado con forzar unas nuevas elecciones para agrupación de voto, porque te puedes encontrar con que acabas de forzar las plebiscitarias de verdad.
No te lo discuto, pero ten en cuenta también que dentro de los que supuestamente votan independencia, en realidad no la quieren porque creen, estoy pensando sobre todo en el votante de Convergencia, que es poner el desafío para obtener el cupo o lo que sea. O sea, que en realidad... Cada vez habrá menos, evidentemente, pero los hay todavía que votan independencia sin creerse que la independencia ya vaya a llegar.
Llevo escuchando eso. Desde hace 20 años, en esta se ha separado Unió de CDC y Unió se ha llevado el glorioso resultado de cero. Yo la historia de la moderación dentro de las tendencias independentistas, de verdad que no la veo por ningún lado. Y menos con un proceso como el que tienes lanzado.
No, no, si no son, no, yo no digo que sean moderados, lo que son jetas.
O sea, bueno, ya.
Caraduras, o sea, que exactamente igual que ese votante que vota al PP en las autonómicas, pero que en las generales vota Convergencia, o sea, para que chantajee al gobierno de Madrid, al que haya.
Mira, de momento,
que los hay,
tú convocas unas nuevas elecciones y de momento lo que tienes es un territorio que es el 20% de la economía española y el 20% de la población ya no sumido en el caos, no, en el freno de mano. O sea, ahí no se mueve nada, no se mueve una inversión. O sea, el deterioro de la realidad, de la forma de vivir de la gente, de la economía, de la forma de ganarse la vida de las familias, sería todavía mayor. Y si después de eso resulta que has forzado una agrupación de voto que encima te lleva a que ya descaradamente el bloque anticonstitución tenga ya la batuta, el desastre puede ser colosal.
Bueno, señores, ha sido un placer estar con vosotros este primer día de resaca, el primero de un número no pequeño de días de resaca electoral, porque hasta el 9 de noviembre tienen de margen, anda que no marearemos la perdiz, y además solapándonos naturalmente con las generales, porque la campaña de las generales empezó anoche y ya estamos ahí jugando, digamos, partidas simultáneas. Así que os voy a despedir con gran dolor de mi corazón. Anaí Gracia, quedas despedida. Emilio Carmani, quedas despedido tú también, y Carlos Cuesta, despedido, por mucho que venga sin muletas, eso no me ha interrumpido absolutamente nada. Nos vamos a ir antes a un consejito para Artur Mas. Artur Mas tiene que entender que tiene menos porvenir que una maniquí con chepa y que, por lo tanto, no le queda ninguna posibilidad de ser presidente. Bueno, cuanto antes lo entienda mejor. Yo creo que es que está siendo un poco duro de oído.
Sí, sí, no es cuestión de que tenga un tapón en el oído y no escuche, sino que puede a lo mejor tenga un problema un poco más grave. Le recomendamos que se acerque a los centros auditivos GAES, donde va a estar muy bien atendido por los mejores profesionales. La primera consulta es gratuita, probablemente también interese usted al señor Mas, y puede llamar al teléfono 902-026-024.
Volveremos mañana, martes 29. Hasta entonces.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.